Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí quien les habla, Mabel Noemí Milior, en esta tierra como escuela. Muchas gracias, Sergio, por la puesta en el aire y a todo el equipo Mantra para que este espacio esté aquí compartiendo con ustedes toda esta sabiduría de la antroposofía, de las constelaciones familiares y hoy con un gran tema como los que venimos desarrollando durante el año pasado. Un tema como lo oculto, la luz. ¿Qué es lo oculto? Es una gran pregunta. ¿Qué es lo invisible? ¿Qué es la inconsciencia? ¿Qué es lo no visto? Y Rudolf Steiner, para los que escuchan hoy por primera vez, filósofo austríaco, creador de la antroposofía, que proviene del griego, antropo, el arquetipo de lo que es el ser humano, y sofía, sabiduría. Es un camino de conocimiento que conduce a la sabiduría de la humanidad. Y pensaba que la sabiduría también yace en lo profundo, en lo invisible, en lo oculto. ¿Habrá llegado el momento de concientizarla a través del amor? Lo oculto sale a la luz y pensaba en la caverna de Platón. ¿La recuerdan? Un grupo de hombres, prisioneros, desde su nacimiento, con cadenas que le sujetan al cuello y a las piernas, de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna sin poder girar la cabeza. Detrás de ellos se encuentra un muro con un pasillo, una hoguera y la entrada de la cueva que da al exterior. Por el pasillo de ese muro circulan hombres llevando todo tipo de objetos. ¿Y qué es lo que sucede? Las sombras que se reflejan por la iluminación de la hoguera se proyectan en la pared que ven los prisioneros. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Estos hombres que están encadenados consideran como verdad las sombras de esos objetos, ya que no pueden conocer nada de lo que sucede detrás de ellos, a sus espaldas. Si uno de estos hombres fuese liberado y se conecta con la luz, la realidad sería otra. O sea que esas sombras son apariencias sensibles. ¿Y cómo finaliza esta alegoría? Al entrar de nuevo al interior de la caverna, ese hombre que estaba liberado, que había visto la luz, ¿qué hace? ¿Cuál es la necesidad de este ser? Liberar a sus antiguos compañeros de esas cadenas. ¿Y cuál es la respuesta? Que todos se ríen de él. O sea que cuando este prisionero intenta desatar y hacer salir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón nos dice que estos son capaces de matarlo. Suena fuerte. Pero fíjense lo que significa la muerte. el querer matar a otro, porque no es solamente lo que nos imaginamos, el querer matar desde lo físico visible. Nosotros también, con nuestros pensamientos, con lo que sentimos, si son fuerzas, también ocasionamos muchos daños. Sócrates se esfuerza por ayudar a los seres humanos a llegar a la verdad, y los que conocen cómo finalizó la vida de Sócrates se darán cuenta que fue condenado a muerte. El mito de la caverna simboliza un nivel del ser, del conocimiento. Estos hombres que están apresados dentro de la caverna perciben como real ese reflejo de lo verdadero. La luz es una representación del sol y que hace, refleja las sombras. Este hombre que fue liberado en el exterior es como un pensamiento matemático. Steiner, cuando descubre la geometría, dice, wow, ahí traduce lo espiritual en el mundo físico. ¿Cómo un pensamiento matemático puede uno traducirlo como lo espiritual en el mundo físico? Es el mundo de las ideas, del pensar puro, de la libertad. El mundo natural, el sol como la idea de lo bueno. Para Platón, el mundo de las ideas es donde el alma del ser humano encuentra el conocimiento. Ya que este prisionero liberado presencia el mundo ideal al ascender y experimentar el exterior de la caverna, él siente el deber de compartir lo que vivió. Y aquí el sol es una metáfora de esta idea del bien, lo cual es la idea más pura de todas. La caverna es la prisión de la apariencia, de lo puramente sensible, de reflejos, mientras que el mundo ideal y la idea del bien son el verdadero conocimiento. Interesante para pensarlo. Ese preso liberado, que ahora lo podríamos llamar o denominar el filósofo, el que busca esas verdades que están ocultas, no puede continuar con un conocimiento basado en la opinión. Y esto me trae la importancia de no quedar atados a la opinión pública. Steiner, el creador de la antroposofía, habla mucho sobre este tema en uno de sus libros, La iniciación, cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, donde esta opinión pública es una carga, es un peso pesado, un peso anímico, que al retirarnos de la tierra, cuesta para el alma la elevación. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo actúo? ¿Juzgo lo desconocido? ¿Me atreví a despertar el coraje que me conduce a llevar a cabo ideas trascendentes? Y en este momento aparece como reflexión el Fausto de Goethe. Para el que nunca lo escuchó, dice así Goethe en La iniciativa: hasta que uno no se compromete, hay vacilación. La posibilidad de volverse atrás y siempre ineficacia. Respecto a todo acto de iniciativa y creación, solo hay una verdad elemental. El ignorarla mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en que uno se compromete definitivamente, también la providencia se moviliza. Acuden en nuestra ayuda toda suerte de cosas que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de sucesos fluye de la decisión, haciendo surgir a nuestro favor todo tipo de incidentes y de imprevistos, de encuentros y de asistencia material que nadie hubiera soñado pudieran venir de este modo. Todo aquello que puedas hacer o que sueñes que puedes hacer, comiénzalo. El coraje encierra en sí el genio, el poder y la magia. Empieza ya. Como escuela.
Especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2 T. Página web www.proyectohermes.com. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 1688. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Manomicas. Una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480.
Music.
La Tierra como escuela, donde lo verdadero se hace visible. En el aire de Mantra FM 91.9.
Aquí continuamos la Tierra como escuela, saludando y dándole la bienvenida a la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy buenas tardes.
Muy bien, Mabel, un placer, como siempre, muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias.
Te agradezco profundamente que, bueno, el tema que hoy surge con esta caverna, cómo actualmente está saliendo a la luz lo que antes estaba oculto, y cómo esto lo podemos relacionar con la boca.
Fabiola. Sí, cómo no. Sí, bueno, en principio, con respecto a la simbología, también en cuanto a la boca por un lado y al diente en sí por otro, bueno, esta cuestión de que la boca justamente es un área, es una cavidad, ¿no? Más bien oscura, o sea, muchas veces el mismo médico no llega a conocer todo lo que las fuerzas que obran así desde dónde, es algo que el odontólogo llega hasta su profundidad, en principio desde lo físico, pero luego después también podemos ir conociendo en base a los pacientes, a todo lo que trae el paciente, a cómo se relaciona la persona con la boca. Entonces, a lo largo de los años uno va viendo toda esta cuestión de cómo muchas personas tienen es la boca en sí como algo muy inconsciente, algo de justamente oscuro, de pronto como algo que no pueden mostrar, que tapan, ¿sí?, que no expresan. Y entonces eso obra en muchos aspectos, partiendo de lo social, pero también, también en lo individual y cómo en percibirse a uno mismo. Entonces, podemos decir también que el diente en sí trae una cualidad en la medida que erupciona, en la medida que va erupcionando a lo largo del segundo septenio en general. Cada diente trae una cualidad, ¿sí? Podemos decir del mundo espiritual que llega a lo físico. Entonces, cada diente que se va ubicando y que encuentra su lugar, erupciona y encuentra su lugar armónico en la arcada, es un diente que luego en la sonrisa, si los dientes están alineados, generan luz, ¿sí? Cuando uno sonríe, eso es luz desde el interior, ¿no?, que va hacia el mundo. Cuando un diente está desalineado, genera sombras, o sea, es como un escenario. Los actores, cuando están en primer plano o están en las sombras, están más hacia atrás, no están expresando todo lo que tienen para expresar. De pronto, cada posición en la arcada de cada diente trae una cualidad, de pronto, que fue conquistada a través de todo el, digamos, todos los primeros septenios del niño, lo que vivió ese niño, qué hay detrás de toda esa formación dental, por qué ese diente tiene esa estructura, ese color, esa forma, ese tamaño, por un lado, y luego el conquistar su lugar, ¿no? Como un diente, en la medida que no erupciona, no llegó a la tierra, por decir esa cualidad, todavía está en el área de la fantasía. En ese niño, cuando todavía hay dientes que de pronto no bajan, se demoran, o caninos que están retenidos, o de pronto ya han pasado el periodo normal de erupción y todavía no bajan. Entonces, esas cualidades todavía pertenecen al ámbito de los padres. El niño está viviendo desde lo heredado, desde lo que trae, ¿sí? No pudo traer lo individual hasta su cuerpo físico, ¿sí? Entonces vamos a decir que el diente justamente se ubica en un área que es la cabeza, ¿sí? Que es, si nosotros tomamos la trimembración, que es nosotros desde la antroposofía, podemos hacer esta tripartición del organismo humano, viendo que hay un polo superior, que es el polo de la cabeza, es el polo del pensar, es el polo de la luz, ¿sí? Luego el sentir, el área del medio, perdón, podríamos decir el polo inferior, que es el área de los miembros, del movimiento, de la tierra, ¿sí? De la voluntad, ¿sí? Del futuro, de la acción. Entonces, en el medio, estas dos polaridades son equilibradas por el sistema rítmico, que es el ámbito del tórax, el área del sentir, ¿sí? Y del ritmo de corazón, pulmones, órganos que son muy rítmicos. Entonces, el diente es algo totalmente terreno. El diente representa la tierra, o sea, ¿sí? con sus elementos, sus minerales, con el carbono, con el calcio, bueno, el flúor, lo que constituye al diente es, por excelencia, tierra, elemento tierra, pero que está ubicado en el área de la luz, en el polo de la cabeza. Entonces, un diente nos muestra cómo esa persona puede llevar lo espiritual a lo terreno, plasmarlo, como encarnar ciertos aspectos, y cómo se relaciona esto con el mundo, o sea, los dientes nos muestran la postura interna espiritual, ¿sí? Con respecto también al mundo. Entonces,
¿sabes qué? Sí. Fabiola, porque sí, te voy escuchando, te voy siguiendo.
Por supuesto.
Bueno, mi visión como facilitadora en constelaciones familiares, te escucho. Y estaba pensando en el orden cuando hablabas de cómo tienen que estar alineados los dientes para que realmente aparezca la luz.
Sí.
Entonces, cuando nosotros ordenamos, hablamos que primero es el orden y luego el amor.
Sí.
Entonces estaba pensando cómo una odontóloga, en este caso con esta visión de la ciencia espiritual, con una visión antroposófica, cómo actúa en el destino y en el orden del ser que aparece a la consulta. Eso estaba relacionando.
Exacto. Si nosotros volvemos a la triestructura y cómo vemos estas tres ámbitos, cómo se ven en la mordida, en la boca, en la posición de los dientes y demás, cómo se relacionan los dientes entre sí, vamos a ver que justamente en la disposición de los dientes en el espacio, en los ejes, el derecho, izquierdo, superior, inferior, lateral, más expansión, más simetría o menos simetría, vemos justamente eso, cómo se expresa ese orden. Por ejemplo, en el ámbito del pensar, vamos a tener la relación con la luz y oscuridad en la persona, o sea, cómo ese paciente se relaciona con el mundo espiritual y con lo terreno. Entonces, muchas personas se van mucho como más hacia arriba, otras se encarnan mucho y se olvidan de esa naturaleza. Por otro lado, en el ámbito, entonces vemos los aspectos de simetría, si la persona se va hacia un lado o hacia el otro, entonces se polariza. Una persona de pronto que es muy concreta, que es la acción, el concretarlo, el mundo físico, tal, y de pronto hay otro aspecto que es más de los sentimientos, más de lo familiar, de lo interno, de ese aspecto más femenino. Entonces, cuando hay una polarización, uno puede retomar ese eje, o sea, permitirle a la persona volver a centrarse a través justamente de las posiciones dentales y está ayudando en ese aspecto. En el ámbito del sentir, el hombre sintiente vive en el ámbito de adentro, afuera. O sea, cuando nosotros sentimos dolor, nos contraemos hacia adentro. Cuando experimentamos alegría, nos abrimos hacia el mundo. Entonces, de pronto también vamos a tener arcadas amplias, de pronto, digamos, muy redondeadas, así que uno sonríe y muestra y tal. Y otras arcadas muy comprimidas, de una persona que tiene mucha ansiedad, mucha angustia, que experimenta miedo, opresión, esa arcada va a estar como muy chiquita, muy comprimida, entonces va a ser otra la cualidad, ¿sí? Entonces, cuando expandimos, estamos ayudando, si lo hacemos integralmente con otras terapias, estamos ayudando en ese sentido. De pronto en el hombre de la voluntad vamos a ver los planos de adelante, atrás, pasado, futuro. Entonces eso se ve mucho con la mandíbula. Si la mandíbula está más hacia atrás, la persona está más en el pasado, en el ámbito neurosensorio, en el pasado, y si está más la mandíbula hacia adelante, vive mucho en el futuro. O sea, por supuesto, siempre hay un punto medio que es el equilibrio, pero muchas personas se polarizan. Entonces, cuando esto desde edades tempranas o eventualmente también en la adultez se trabaja, de algún modo lo que vos decías, estás incidiendo de algún modo en el destino de la persona, en el sentido que el hecho de volver a ayudar a alguien a centrarse, a volver a encontrar su eje, a encontrarse con su corporalidad de una forma más armónica, eso hace que automáticamente cambia el hecho de cómo se maneja con el mundo, lo que hablábamos de las metas, del coraje que vos hablaste. Muchas veces estamos encerrados de pronto en una ilusión que vos decías en cuanto a nosotros o en cuanto al mundo, y de pronto muchas veces desde lo corporal hay posiciones de la columna, de los dientes en mi caso y tal, que condicionan ese sentir, esas percepciones que muchas veces son incorrectas, que son como, una ilusión. Y de pronto hay velos uno empieza a llevar conciencia a eso, y entonces ordena lo que vos decías, llevar al orden. De pronto aparece la luz, de pronto, esto es así. Podemos ver cuestiones que no veíamos, que estaban más en la oscuridad, que estaban desde lo inconsciente actuando todo el tiempo en nuestra
Fíjate
vida.
Que llevándolo, Fabiola, a la caverna, sí. En la caverna de Platón, es interesante, sí, lo que estamos transmitiendo, cómo en ese ámbito oscuro, si uno se queda con toda su propia película interior, que es por ahí el camino y lo dejo ahí en la inconsciencia, ¿para qué mejor abrir la boca? ¿Para qué mejor abrir esa puerta? Y justamente en esto que estás transmitiendo, la figura, la imagen de un odontólogo con esta visión antroposófica, a mí me aparece como esa luz para que el ser confío tenga el coraje de un cambio. Sí. Porque hay que animarse a un cambio, a no quedarse con que, bueno, esto es la verdad revelada, sino que hay otras posibilidades. Por eso, sí, en el ámbito de la conciencia que estabas hablando, donde está la luz, bueno, hay un gran trabajo interno para salirse de esos miedos. Y bueno, ahí está el acompañamiento, porque ahí, exacto, se necesita un gran acompañamiento.
Sí.
Me imagino que en tu profesión, Fabiola, justamente a ver el tema de la boca, todos esos miedos, porque uno dice, la boca del lobo, no, me voy a los cuentos, y esa boca, ¿no? Como, ¿qué pasa ahí? Hay todo un misterio que encierra esa boca.
Exacto, bueno, Steiner hizo 5 preguntas, o sea, preguntas de anamnesis para el paciente, para los médicos, y en la quinta pregunta, pregunta por los dientes, ¿qué cualidades tienen los dientes? Entonces ahí se está refiriendo que la esencia, en la quinta pregunta, en el número 5, de algún modo está en los dientes, y los odontólogos se puede percibir, o sea, los odontólogos trabajan muy cerca de la esencia del diente, porque está desde lo más duro hasta lo más finito, hasta lo más sensible, desde lo más doloroso hasta lo más insensible, o sea, todas las polaridades y de pronto la posibilidad de equilibrarlas. Sí.
Fabiola, acá hay 2 preguntas. Una de Jacobe, dice, ¿se podría ver en la dentadura la relación entre hermanos? Y bueno, Mirta dice, la mordida invertida, si significa algo en lo espiritual. Son 2 preguntas, a ver, bien, por cuál empiezas.
Bueno, yo creo que en constelaciones y en biodecodificación puede definitivamente verse muchas cosas. La antroposofía quizás no ha llegado al punto de especificar con respecto a los hermanos o a tal, pero sí, definitivamente está, hay disciplinas que lo pueden llegar a hacer. Y después sí, claro, todo el tiempo los dientes expresan un aspecto espiritual, ¿sí? Y entonces desde lo anímico podemos también ver la mordida invertida, sería con respecto a ella, imagino que cuando la mandíbula está como más prominente, en ese caso sí, claro. Vemos como las fuerzas más volitivas. De algún modo, si está invertida, totalmente es como ya algo marcado. Y entonces ahí sí es como, podríamos decir que la voluntad se antepone al pensar, es algo como más instintivo, como que la persona actúa y después piensa, ¿sí? Como que está esa fuerza motriz muy presente, la fuerza de voluntad arrolladora, ¿sí? Y entonces de algún modo sería bueno poder equilibrarlo, entonces tenemos esta trimembración del pensar, el sentir y el querer más armónico y de pronto aquí desaparece el sentir, es como que algo que de pronto está muy marcada la fuerza de acción, ¿sí?
Acá hay otra pregunta, Aretango dice, hola, si no se me desarrollaron las piezas 14 y 24, ¿qué significado tiene?
Sí, bueno, ante todo es algo que evolutivamente está sucediendo cada vez más, la genesia de determinados dientes, de los segundos de cada serie, eso es algo que de pronto está a nivel humanidad, tenemos cada vez menos espacio en el hueso, por lo tanto algunas piezas dentarias desaparecen, no se forman, el germen directamente. Y desde lo espiritual se puede decir que de algún modo esa cualidad que tiene el segundo premolar, que tiene que ver más con el tú, con esa fuerza el primer molar es el yo, la fuerza de independencia, de individualidad. Y el segundo premolar es el tú, como esto algo así como pensar en el otro, sí, también, no solo en mí, sino también en el otro. Entonces es algo que o se desarrolló, mucho podríamos decir, desde otras vidas, o faltó desarrollar eso, entonces ahora no tenemos como sustancia el diente, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo extra para desarrollar esa cualidad, ¿sí?
Ah, qué interesante.
Sí, es muy interesante, y bueno, de algún modo cuando falta ese diente, uno tiene que concientizar qué es lo que está faltando para poder hacerlo desde la conciencia.
Sí. Por eso, como odontóloga antroposófica, Fabiola, esas piezas faltantes, para el que en otros programas, bueno, no ha escuchado, es muy importante que estén todas las piezas. Yo esto lo llevo siempre a las constelaciones. Sí. Es muy importante que estén todos para que uno se sienta pleno, sí. Porque todos son parte. Si falta una pieza, ahí empieza a aparecer un desorden, un desequilibrio. Exacto. Entonces, como odontóloga antroposófica, buscás siempre esa armonía.
Sí, tal cual, exactamente. Sí, e incluso cuando falta entonces la pieza dental, por lo menos reponerla desde lo protético, igualmente de algún modo está vibrando ese lugar. Y no es que está faltante o bueno, muchas veces se cierran los espacios, se puede compensar, pero siempre, por supuesto, ante una decisión se trata de conservar lo máximo que se pueda.
Sí. Se me ocurre ahora, Fabiola, ¿algún caso clínico desde tu investigación que a través de esa luz de la que estamos hablando, donde en esa cueva oscura apareció la luz, hubo un cambio anímico? ¿Apareció anímicamente donde la persona dice, me siento diferente? ¿Has tenido algún caso?
Sí, muchísimo, muchísimo. Con respecto a los niños, bueno, me lo relatan los padres, que de pronto la maestra, especialmente en las escuelas Waldorf, pueden percibir cambios en la conducta, niños muy inquietos, muy de pronto que no saben, la fuerza agresiva sale muy rápidamente, se enojan, bueno, de pronto más centrados, no llegan a ese extremo, ¿sí? de enojarse tanto en determinadas circunstancias, o otro, entonces, como más aplomo, más serenidad. En otros niños de pronto muy introvertidos, que de pronto, bueno, comenzaron a socializar, perdieron ese miedo a relacionarse, a estar tan hacia adentro. Otros niños también de pronto muy más ordenados, o sea, el hecho del apiñamiento muchas veces, digamos, denota un poco de inquietud, yo decía de ansiedad, como cuando hay compresión. Y de pronto cuando los dientes se ordenan, hay una, como que algo aparece de orden, lo que vos decías, de serenidad, la lengua cuando palpa, ¿sí? Toda esa armonía, ya es una autopercepción, ¿sí? Interna de orden, de equilibrio, ¿sí? Versus caos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay dientes que la lengua está todo el tiempo palpando y la lengua, podríamos decir que es una metamorfosis del alma, o sea, del corazón. Entonces,
¿esa lengua, Fabiola? Ya nos estamos temas.
Sí, la lengua de pronto tiene mucha similitud con el corazón por ser tan sensoria. La lengua capta lo mínimo, un bordecito que pincha, una semillita, un agujerito. O sea, cuando hay algo, la lengua está inquieta, está todo el tiempo tratando, bueno, así como el corazón con el resto del organismo, está todo el tiempo, es un sensor de todo lo que pasa. Por un lado, la lengua tiene también 4 grupos de haces musculares, así como el corazón tiene 4 aurículas y 4 cavidades. Bueno, desde un montón de lugares y desde la ubicación de la boca, si ubicamos el maxilar superior, como podríamos decir, el polo superior, pensante, la mandíbula, lo motriz, la tierra, la acción, la voluntad. En el medio están los dientes y la lengua, que tienen que ver con eso, el sentir, la percepción, ¿sí? Los dientes más con lo pensante y la lengua más con el sentir y el paladar con la voluntad, pero bueno, es otra cosa. Entonces la lengua, o sea, todo el tiempo, entonces lo que decíamos, en los adultos, en los niños lo vemos a través de los padres que me comentan y cómo también vamos viendo ese niño cómo se desenvuelve y tal. Y después con el tema de los adultos, ellos mismos me relatan conscientemente, totalmente, o sea, cambios desde el orden de su casa, cómo pueden poner orden, cómo pueden poner límite con respecto a otras personas, muchas veces cómo les llegan acontecimientos del mundo que en mordidas abiertas eran muy sensibles, muy vulnerables, todo les llegaba demasiado fuerte y de pronto uno cierra la boca, puede cerrar la mordida, y hay algo que se calma, que hay un límite, que hay el hecho de abrir y cerrar cuando uno realmente lo decide, y esto obra mucho también en relación con el mundo. Sí. También con la postura, por supuesto, cambios en la postura y demás.
Cuando voy a retroceder, porque en un momento me apareció el apiñamiento y como imagen, como sí, que no puede tomar el lugar cada uno, sino sí, como que uno se pone encima sí, del otro, ¿no? Sí. Y están todos ahí, y ¿cuál es el lugar de cada uno? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué tarea, Fabiola, como odontóloga antroposófica, llevar orden y luz a esa cueva de la cual estábamos hablando? Pero me parece que vamos a ir a una pequeñísima pausa y vamos a continuar con estos temas tan interesantes. ¿Qué te parece?
Muchas gracias, sí, por supuesto. Gracias.
La Tierra como escuela. 21 años aportando al descubrimiento del ser humano.
Continuamos aquí, la Tierra como escuela, aquí Mabel Noemí Millior junto a la doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, con estos temas de lo oculto en esta época que está saliendo a la luz a través de la conciencia, porque para mí la luz es conciencia, como a través del conocimiento. El conocimiento nos ayuda como camino a revelar lo que estaba en la inconsciencia. Me aparece también la imagen del iceberg, Fabiola. Todo eso que venimos a ver por dónde. Cuando dejamos que fuimos a la pausa, hablábamos del orden. Y si tenías algún tema de que te venga como imagen de algún paciente. Y también esto del iceberg, que también está ahí abajo y que sale a la luz. Lo dejo en tus manos, Fabiola, para
muchas gracias. Sí, sí, cómo no. Sí, más que nada el hecho de, bueno, de un paciente, por ejemplo, que yo le comentaba cuando él vino a la consulta, que tenía una compresión realmente muy marcada, digamos, un hombre adulto, con familia, con hijas adolescentes y tal, y entonces tenía mucha compresión, realmente un paladar muy comprimido, muy perfecto, en realidad muy armónico, pero mucha compresión en general. Entonces él me decía qué es lo que quería simbolizar o qué quería decir y tal, entonces yo le comentaba que de pronto podemos tomar la boca como si fuera nuestro mundo interno, simbólicamente como nuestro mundo interno, y de labios y mejillas y músculos de la mímica hacia afuera, o sea, es el mundo externo. Entonces, el equilibrio de la boca va a estar dado por fuerzas, por dentro, en el caso de serían la lengua, y por fuera los músculos de labios y mejillas, como yo decía. Entonces, ¿qué pasa? Estas fuerzas de equilibrio, o sea, si están en equilibrio, vamos a tener una boca armónica, una arcadas amplias, dientes bien ubicados y demás. Cuando hay fuerzas que predominan más que otras, de afuera o de adentro, ahí es donde tenemos las malposiciones y la compresión o determinadas cuestiones, ya de malposiciones y más patológicas. Entonces, cuando hay compresión, predominan las fuerzas externas, ¿sí? Entonces, de pronto puede ser una persona con mucha sobreexigencia del trabajo, de horarios, de como que si de pronto fueran más fuertes lo que viene del mundo externo que su propio sentir. O sea, es como está un poco agobiado con obligaciones, con cuestiones del mundo, y entonces se pierde un poco qué sentimos, qué necesitamos, qué es algo que nos hace bien. Entonces, bueno, comentándole esto y después empezando la expansión y bueno, todo lo que teníamos que hacer, él automáticamente recordó que cómo amaba, no sé, de pronto volar, no sé, en parapente y nadar y hacer deportes y de pronto otros andar en moto y otras cuestiones que había, por supuesto, por tantos horarios como todos, ¿no? El trabajo. Pero cómo lograr ese equilibrio en hacer determinadas cuestiones que nos gustan, que nos dan un respiro, que nos conservan esa parte lúdica de niños, de creación, de creatividad, de descanso. Cuando eso no está, automáticamente todo el resto es más fuerte, ¿sí? Y en la boca se vería, por ejemplo, como compresión y apiñamiento. Sí.
O sea que entonces, cuando apareció ese orden, Fabiola, también sí, le da lugar, sí, a la creatividad.
Exacto, volvemos a de pronto despejar, o sea, como que permitir que las fuerzas del sentir se digamos, otra vez vuelvan a nacer y expresarse, y nosotros encontrar espacios para ese, claro, lugar lúdico, de juego, claro, como decía Schiller, claro, que siempre lo necesitamos conservar, ¿no es cierto? Si no, todo lo pensante es demasiado fuerte, o la voluntad, o de pronto los extremos, y estamos perdiendo el medio, ¿sí? Que es donde está la fuerza de sanación, ¿sí? Del descanso, de la alegría, del juego, de la naturaleza, ¿sí?
Fabiola, me vino esta imagen anteriormente del iceberg. Queda pocos minutos, 5 minutos, pero sí. Cuando vi en un Instagram tuyo, en un Facebook, como la figura del iceberg, que yo en mis talleres de constelaciones siempre tenía la figura del iceberg porque me parecía súper interesante. Había docentes también que siempre utilizaban esto y a mí siempre me llamó mucho la atención cómo eso que está debajo en una constelación, que cuando aparece el orden, algo empieza a salir a la luz, algo empieza a mostrarse. Entonces, esto lo vi también en la boca, en una muela, en un diente. ¿Cómo es esto, Fabiola?
Bueno, de hecho, lo vemos en los dientes blancos. O sea, lo que nosotros vemos es la capa de esmalte, o sea, la corona del diente, blanca, con esa formita que conocemos. Y después luego, en el interior del hueso, están las raíces, ¿sí? Que de hecho están bajo hueso, o sea, están en la oscuridad, digamos, del hueso, de la tierra, podríamos decir también. Por un lado, ya como imagen es así, o sea, tenemos una parte que emerge, que es lo que la conciencia, al mundo, y otra parte que queda como debajo, ¿no? En otro plano. Uh-huh. Eso es literal, anatómicamente es así. Pero entonces después podemos, digamos, hacer analogías desde con un árbol, o sea, la erupción de una flor, de una planta, que quedan las raíces en el interior de la tierra y entonces después florece y sale al mundo. Pero desde el diente en sí, como digamos, desde la simbología y tal, también podemos decir que todo lo que vemos en el diente, como decíamos, la estructura, las posiciones, la armonía en el espacio, la persona, cómo se relaciona, como decíamos, con la sonrisa, con todo eso está hablando de un montón de cosas por detrás, de hábitos, de alimentación, de sentimientos, de pensamientos, de cómo se expresa la individualidad en esas piezas, en esa boca, la biografía, ¿sí? Las distintas etapas, que lo hemos hablado mucho y lo seguiremos hablando, las distintas etapas del niño, sí. Cómo prevenir, pero cómo influye desde lo más pequeño a cómo esa corporalidad, como decíamos, se va relacionando, cómo esa individualidad con esa corporalidad y también con lo inconsciente, finalmente, que decíamos también, ¿no? Todo lo que está detrás, que no todavía no hemos le hemos dado luz, se expresa también en el diente. Entonces,
¿cómo hay mucho considerás, Fabiola, tu rol de odontóloga antroposófica? Como para hacer el cierre.
Bueno, en mi caso, como yo en los últimos años me he dedicado a la ortodoncia, sí, particularmente, permanentemente uno como ortodoncista en sí está pensando siempre en las fuerzas invisibles, biomecánicas ante todo, funcionales después del niño también podemos ver qué pasa con la familia, entonces, bueno, en mi caso es eso, ¿no? Todo el tiempo como que siento esa pasión por llevar orden, por poder devolverle una sonrisa, por generar, o sea, una armonía en esa cosa tan dura, que de pronto tan, ¿no? Como es la boca, tan íntima, y cómo llevarle a algunos, digamos, ayudar al paciente a verse a sí mismo, a cómo conocerse, ¿no? Y ayudar a volver otra vez a equilibrar, a generar armonía, que eso después sabemos que también está en otros ámbitos, ¿sí? Pero desde la antroposofía justamente tenemos muchísimo para aprender, para poder seguir desarrollando, y también desde los medicamentos, que también colaboran a ofrecer ese eso y después también la interdisciplina, es tanto tan lindo como para seguir creciendo, que la verdad que es lo que me da el sentido, ¿no? En mi profesión y en mi vida.
Sabes que te aprecio y te respeto mucho como profesional, sos una pionera. Esto está en los comienzos y hace 21 años que venís transmitiendo en el programa La Tierra como Escuela todo lo que fuiste investigando desde la antroposofía como odontóloga en distintos congresos, fuiste a Dornach, a tantos congresos internacionales para seguir nutriéndote. Y para mí esto es el amor. El amor es cuando uno se nutre y nutre a la vez, sin esperar nada a cambio. Para mí ese es el amor verdadero. Cuando uno da y se nutre en ese mismo dar, porque se expande nuestro corazón. Entonces, creo que de a poquito ahí todos vamos aprendiendo lo que es lo verdadero. ¿Qué está detrás de esto oculto? Como luz. Y hay que animarse, hay que tener mucho coraje, ser muy creativo en estos tiempos. Y bueno, aquí estamos, navegando en la tierra como escuela.
Muchísimas gracias, Mabel.
Profundamente en tu colaboración. Igualmente. Muchas gracias, Fabiola.
Gracias infinitas a vos, Mabel, también. Muchísimas gracias. Un placer.
Gracias a todos los que nos están ahí acompañando este espacio y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por la puesta en el aire.